COPE Euskadi.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos otro mediodía de intenso calor, de temperaturas extremas y de emergencia para los tres territorios por incendios. Emergencia que acaba de activar el Ejecutivo Autonómico hace escasos 20 minutos y que conoceremos con detalle con esas medidas que anunciará a lo largo de la mañana. Porque lo cierto es que ya son 5 los incendios en lo que va de semana. El Gobierno Vasco pide cautela para este próximo fin de semana, donde el bochorno y el viento puede hacer que se den más fuegos todavía en zonas rurales. Un calor que aprieta, pero que en los estudios de COPE Bilbao llevamos algo mejor con esto del aire acondicionado, a pesar de la subida de la luz, del gas y de todos los precios. En los próximos minutos vamos a arrancar este programa, este mediodía, con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Antes, como siempre, vamos ya con ese avance informativo.
Euskadi lagunkoia komunitatean, adineko pertsonek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako espazioak sortzeko egiten dute lan. 10 urte bete ditugu eta 70 udalerritan gaude. Hau hasiera baino ez da. Euskadi lagunkoia bizitzaz betetako bidea. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
En los albores del siglo XX.
COPE Bilbao te invita a vivir la historia de Rafael Moreno Aranzadi en la sala BBK. Yo soy Pichichi. Un homenaje al primer futbolista profesional del fútbol español, donde cantarás, bailarás, llorarás y reirás. Para conseguir tu entrada doble solo tienes que enviarnos un correo con tus datos a bilbao@cope.es y respondernos correctamente a esta pregunta. ¿De qué célebre escritor y filósofo nacido en Bilbao y perteneciente a la generación del 90 fue sobrino Pichichi? Esperamos tu respuesta en bilbao@cope.es.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
he hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Muskiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues a las 12.24 minutos saludamos ya en este inicio del programa al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Eguerdion, alcalde, ¿cómo está?
Eguerdion, Aya. Pues bien, encantado de estar con vosotros, como siempre.
¿Cómo lleva usted esto del calor?
Bueno, pues lo llevo como todo el mundo, me pesa mucho, sobre todo, yo siempre digo que la corbata en invierno viene muy bien, ¿sí? Porque te abriga un poquito, pero en verano con estos días la verdad es que, bueno, uno tiene ganas casi de arrancársela, ¿no?
Así se hace que, un poco difícil, ¿eh? Lo cierto es, bueno, estábamos comentando que hace escasos 20 minutos arrancaba en ese momento el gobierno vasco anunciando esas medidas para esta ola de calor, para enfrentarla sobre todo en esa zona rural, con esa emergencia que ya tenemos en los tres territorios, porque hasta ahora contábamos con esa emergencia en Álava, pero ahora ya se traslada a Guipúzcoa y a Vizcaya. Esto también se traslada a Bilbao, entiendo que también habrá que tomar medidas al respecto.
Sí, estamos en ello. Hemos participado a la mañana, a las 9 de la mañana, en la reunión del centro de control de la Ertzaintza para esta emergencia que nos viene, sobre todo de cara al fin de semana, que es cuando más gente va a ocupar, ¿no?, esos espacios pues que a veces invitan a hacer una barbacoa, a disfrutar de un día de campo, de monte. Bilbao es una ciudad, pero estamos rodeada de montes muy, muy cerquita, ¿no?, de zonas verdes, Artxanda, Pagasarri, Arraiz, tantos y tantos sitios, y evidentemente pues pedir a la ciudadanía que sea muy responsable y que se asuman esas medidas sencillas de no hacer barbacoas, para que evitar cualquier tipo de riesgo. Uh-huh. ¿No?
Actividades que también van a acompañar a la escena nagusia, que empieza dentro de un mes, un poquito más, nada. Ya estamos intentando ya olerla, y es que además llega después de 2 años de pandemia.
Con una ilusión enorme.
¿Qué expectativas
tienes? Una ilusión enorme, ¿no? La verdad es que han sido 2 años duros para todo el mundo, para toda la ciudadanía, también para nosotros, y ahora tener la oportunidad de volver a disfrutar de Aste Nagusia, pues es una ilusión enorme, ¿no? La noticia no es vamos a hacer algo especial en Aste Nagusia, la noticia es que vamos a hacer Aste Nagusia, ¿no? Y que va a ser especial por eso, porque después de 2 años volvemos a reunirnos, volvemos a disfrutar de la calle. Espero que lo podamos hacer en un ambiente de convivencia, en un ambiente de respeto, en un ambiente en que las mujeres en Bilbao se sientan seguras, ¿no?, en Aste Nagusia. Y desde luego trasladar un mensaje muy claro: todo aquel que venga con otras intenciones, vamos a ir a por ellos sin ninguna duda, y no vamos a permitir que las mujeres de Bilbao tengan que andar con cuidado. Queremos que se sientan libres, queremos que puedan disfrutar de la fiesta como a ellas les apetezca, ¿no? Y luego que en Aste Nagusia todo el mundo encuentra su sitio, desde el chiquigune, que para mí, perdón, el chiquigune, el que vamos a poner en el parque, y que además ampliamos el espacio para los más chiquis, hasta las bilbainadas o los conciertos de la Pérgola o los conciertos junto al Guggenheim o los conciertos del Parque Europa, ¿no?, buscando música para todo tipo de públicos, el gastronómico y tantas cosas, ¿no? Invitar a la gente a que disfrute de las fiestas también de día, ¿no? De día hay cosas muy, muy importantes, muy bonitas, que merecen la pena disfrutarse, ¿no? Y esos fuegos artificiales que en Bilbao van a volver a iluminar el cielo de nuestra villa, ¿no?
Pequeños y mayores sobre todo, que tienen que tener precaución con ese bicho que todavía anda por aquí.
Sí.
Hoy mismo Salud se reiteraba en ese mensaje de cautela, con algo de preocupación de que pueda aumentar los contagios.
Sí, estamos en un momento en el que efectivamente están aumentando, ¿no? Lunes tras lunes recibimos los datos del Departamento de Salud y las noticias son preocupantes en cuanto al incremento de la extensión del virus, y también a que en el ámbito sanitario, en la hospitalización, las cifras están creciendo, ¿no? Esperemos que puedan, que no pasemos de ahí, que el virus se mantenga en esos límites, y por eso también pedir prudencia a la ciudadanía, ¿no? Ilusión y esperanza, y disfrutar, pero hacerlo también en un régimen de moderación y de prudencia.
Uh-huh. Bueno, una Aste Nagusia que supone un gran impacto económico para la ciudad, como otros eventos también destacados. Conocíamos ayer mismo ese récord del BBK Live. ¿Qué expectativas tiene en este caso?
Bueno, las expectativas son muy grandes. Nos gustaría recuperar, ¿no? Recuperar uh-huh. el impacto que tuvimos en el 2019, y si pudiera ser incrementarlo, pues mejor todavía. No hay que olvidar que nos estamos refiriendo sobre todo a uno de los sectores, el de la hostelería, y también en parte el del comercio, que han sido los que más han sufrido, ¿no?, en esta época de pandemia, y por lo tanto, bueno, pues por eso también esa vuelta de las terrazas durante todo el mes de agosto, para aquellos hosteleros que quieran, ¿no?, tener esa infraestructura que les permita poder atender a más público y hacerlo seguramente de mejor manera, y que, bueno, lo que confiamos es que desde el plano económico la Aste Nagusia también sea un elemento que dinamice la economía de la villa. No se trata solo del ámbito de la diversión, sino que también que en ese disfrute que muchos hacemos juntándonos a comer o a cenar con amigos, con compañeros, compañeras de trabajo, pues que también eso tenga un impacto fundamentalmente, como digo, ¿no?, en la hostelería y en el comercio.
Vamos a seguir hablando de la Aste Nagusia, de otros muchos temas, pero hacemos un alto en el camino y continuamos con el alcalde de Bilbao, Juan María Burto.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12:30, continuamos con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Estábamos hablando de fiestas, con muchas ganas, las más esperadas, obviamente, después de 2 años de parón. Y además de fiestas, ¿en qué otras cuestiones está trabajando el ayuntamiento? ¿Qué otros 10 proyectos que anunciaba la anterior semana, pues tiene ahora mismo en mente para el futuro?
Sí, bueno, pues hemos anunciado 10 proyectos que son, yo creo, extraordinarios para hacer de Bilbao una ciudad cada vez más accesible, una ciudad cada vez más equilibrada, proyectos en todos y cada uno de los distritos, ¿no? Y a partir de ahí nuestro planteamiento es doble, ¿no? Primero, en primer lugar, cumplir con nuestro plan de mandato, ¿no? Cumplir con nuestro plan de mandato. Nos queda casi un año todavía, ¿no? De mandato, más de un casi un 25% de nuestra gestión, y ahí nuestro compromiso es que podamos cumplir con todos nuestros compromisos del plan de mandato. Y a partir de ahí yo quiero incidir en este final de mandato en sin obviar los grandes proyectos que tienen que ver con Zorrozaurre, con seguir avanzando en los planes especiales del Peñascal o de Punta Zorroza o de Olabeaga, pero yo quiero que el verdadero proyecto de Bilbao sean los barrios y las personas de los barrios. Tenemos que hacer que los barrios de Bilbao sientan ese sentido de pertenencia a una ciudad que progresa y que tiene que vivirse casi casi con independencia de en qué barrio viva cada una de las personas, ¿no? Y por eso mejorar las infraestructuras de los barrios, hacerlo de manera sencilla, con zonas estanciales, con bancos, con columpios, con pequeñas infraestructuras desde el punto de vista cultural, bibliotecas, etcétera, que sean los barrios esos puntos de la ciudad donde uno tenga en el propio barrio aquellos servicios básicos que son necesarios, y luego pueda acercarse con un buen sistema de transporte al centro de la ciudad a disfrutar de esas otras grandes infraestructuras como Arriaga, Guggenheim, Museo de Bellas Artes o Azcuna Centro, ¿no? Pero que los barrios y las personas de los barrios para nosotros tienen que ser nuestra prioridad.
¿Y qué les trasladan los vecinos de esos barrios? ¿Qué necesitan?
Bueno, pues la verdad es que llevo una temporada, ¿no?, recorriendo muchos de estos barrios, y una de las cuestiones que más aparece es la cuestión de la accesibilidad. Yo suelo decir que en Bilbao, cuando llegamos a la alcaldía en el año 2015, había en torno a 20 ascensores, ahora ya son 60, y la próxima semana pondremos en marcha 4 más en Ocharcuaga, seguido otro más detrás del ayuntamiento en San Agustín. Tenemos, por lo tanto, un compromiso muy, muy serio con la accesibilidad, sabiendo que Bilbao, bueno, pues es un entorno en el cual somos un bochito pequeño y rápidamente subimos a los barrios altos, ¿no? Con lo cual la accesibilidad se convierte en un elemento para nosotros de cohesión social y de cohesión territorial y de mejora de la calidad de vida de las personas cuya movilidad se dificulta más sin la existencia de estos ascensores, ¿no? También es muy habitual el pedir zonas estanciales con bancos para descansar, para estar, donde se pueda disfrutar del sol, pero también con sombra, con esos espacios cubiertos como el que recientemente hemos puesto en marcha en el Peñascal, o en Arangoiti, ¿no?, con esos columpios y ese banco corrido que hace las delicias, ¿no?, de muchas de las personas que están allí, ¿no? Y luego insistir en cuestiones como la de la seguridad, ¿no?, el que la presencia policial en los barrios sea continua, como así nos llega, ¿no?, desde los propios barrios, que están viendo cada vez más presencia policial, y eso les da mayores garantías, ¿no? Y luego también, como os decía antes, el que la gente pueda desarrollar su vida de manera casi íntegra en los barrios, ¿no? Desde ese punto de vista trabajamos con el Departamento de Educación, con el Departamento de Salud, para que las infraestructuras, tanto sanitarias como educativas, estén, ¿no?, casi integradas en esos barrios y den un servicio de mucha cercanía a las personas, ¿no?
¿Qué fecha pone para ese Bilbao del futuro que tiene en mente?
Bueno, yo creo que si algo hay que hacer es que Bilbao es un continuo progreso, ¿no? Yo a veces suelo decir con algunas personas, cuando me toca ir incluso a dar alguna charla o conferencia respecto a la transformación de Bilbao, siempre se plantea el que la transformación de Bilbao ha ocurrido, Bilbao se ha transformado, y yo siempre digo, no podemos hablar en pasado de la transformación de Bilbao. Bilbao se continúa transformando, cada día se está transformando, y Bilbao, si algo tiene, es planes de presente y planes de futuro. Si yo ahora digo que tenemos en mente el plan especial de Punta Zorroza, el plan especial del Peñascal, el plan especial de Abando, ¿no? Con ese espacio de más de 100.000 metros cuadrados que se va a generar en la ciudad. El plan especial de Punta Zorroza, donde tuve ocasión de estar ayer viendo pues toda aquella zona, ¿no? Portuaria que el ayuntamiento compró hace 2-3 años, ¿no? Para tener una posición de preeminencia en el desarrollo urbanístico de Punta Zorroza y que nos va a permitir, estamos trabajando en la posibilidad de que los temas audiovisuales puedan instalarse, ¿no? en Punta Zorroza como un espacio que también sea para un desarrollo cultural, pero también vinculado a un desarrollo económico, ¿no? Recientemente la serie Intimidad nos ha puesto, ¿no? Nos ha puesto en el mapa de los rodajes, pero Bilbao tiene que dar un salto que vaya más allá de los rodajes en plena ciudad, sino generando industria también cinematográfica, ¿no? Son muchos proyectos, ese proyecto de Bilbao Ciudad Universitaria que se sigue desarrollando en Zorrozaurre, ¿no? El que los jóvenes puedan, para mí es importantísimo que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en Bilbao, ¿no? Y en ese sentido tienen que tener acceso a un empleo digno, a un empleo que les permita proyectos vitales y acceso a la vivienda. Tenemos que tener un compromiso de verdad, un compromiso serio con nuestra juventud. Yo ayer repartía estuve en el acto de reparto de los diplomas de ingenieros e ingenieras, ¿no? Y casi 1.000 chicos y chicas que no tengo ninguna duda que quieren desarrollar su vida en Bilbao, y tenemos que favorecer que eso sea así, ¿no? Los jóvenes tienen que ser protagonistas no solamente del futuro, sino del presente, ¿no? Y que la cultura en Bilbao gane espacios, ¿no? Con esos proyectos en estos momentos que están muy, muy presentes en nuestra vida. Ampliación del Museo de Bellas Artes, ampliación de Bilbao Arte, ampliación del Museo Vasco, ampliación de Pabellón 6. Es que la cultura está teniendo también desde el punto de vista de la infraestructura una gran presencia.
Con lo que hablando hay que continuar, ¿no? Al CATE de transformación, y ahora que mencionaba a los jóvenes tienen que conocer la historia de nuestro territorio. Y esta misma semana vivíamos y celebrábamos ese homenaje, ese 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. ¿Para cuándo una calle en Bilbao con el nombre de alguna víctima de ETA?
Ya hay en Bilbao calles con el nombre de víctimas de ETA. La plaza Chema Aguirre, ¿no? Junto al Guggenheim, es una calle dedicada a una víctima de ETA. Yo en estos momentos me he puesto en contacto, porque he trasladado, siempre lo he hecho así, que aquellas víctimas que quieran tener una placa, ¿no? en Bilbao la van a tener, ¿no? Y en estos momentos ya estoy en contacto con una víctima. En estos momentos el planteamiento que tenemos es hacerlo en el mes de septiembre, y la semana que viene tengo contacto con otra víctima, ¿no? Y las víctimas, si algo yo quiero que sientan en Bilbao, es la empatía. En principio de su ayuntamiento, pero yo creo que es muy importante la empatía de la ciudadanía. Yo he dicho muchas veces que las víctimas durante muchos años han vivido a veces en soledad, pero sobre todo han vivido la soledad también, ¿no? Y creo que es muy importante que las víctimas sientan la empatía. Por eso en Bilbao creamos ese foro por la paz y la convivencia, para que las víctimas tengan un lugar de encuentro entre ellas y un lugar de encuentro con los partidos políticos, para poder desarrollar una política de empatía con las víctimas que sea realmente la que ellas necesitan y la que ellas quieran, ¿no? Y ese es nuestro compromiso, y yo la verdad es que lo llevo adelante con mucho cariño, porque me parece que es una de las cosas más bonitas desde el punto de vista de los valores que estamos haciendo, ¿no?
Uh-huh. Comprometido también con el Athletic, que acaba de nombrar a su nuevo presidente, diferente, joven, con otra estrategia la que ha tenido también. ¿Qué le parece, Jon Uriarte?
Siempre comprometido con el Athletic, ¿no? Y yo, si algo siempre he dicho, que es que el presidente del Athletic, sea quien sea, el alcalde o la alcaldesa de Bilbao, sea quien sea, tienen que tener una relación fluida, porque el Athletic no es solo un club de fútbol, el Athletic en Bilbao es algo mucho más, ¿no? Y fíjese si es curioso que a una de las primeras personas, aparte que le llamé para felicitarle, a Jon Uriarte, al cual ya conocía, ¿no? Uh-huh. En su faceta de emprendedor, con la cual había estado reunido ya en mi despacho varias veces. Aparte de eso, tuve que llamarle casi de inmediato, porque necesitábamos presentar la candidatura de Bilbao para ser posible sede del Mundial del 2030. Sí. Y para eso teníamos que ir de la mano Ayuntamiento, Diputación y Atleti, ¿no? Y entonces, bueno, le dije, John, tenemos que firmar un documento. Lo hicimos, lo mandamos a Madrid, y ayer mismo, ¿no? Ayer mismo hubo reunión en Madrid con las ciudades que nos hemos presentado, y bueno, se presentó la candidatura de Bilbao, que por cierto tiene muchas posibilidades, según vemos, de salir adelante. Así que trabajar juntos, ¿no? Y a John le veo le veo bien, ¿no? ¿Cómo le voy a ver al presidente Atleti? Yo le veo siempre bien. Ahí lo importante es que en los 6 primeros partidos entre la bolita y entonces empiezan a ver las cosas siempre un poco mejor. Así que desearles mucha suerte, porque si el Atleti va bien, la ciudad siempre está más alegre, siempre está más vibrante, ¿no?
Y a ver si nos traen alguna copa. Alcate, Juan María Burto, gracias por habernos acompañado una vez más. Como siempre, un placer. A disfrutar de este fin de semana de ola de calor a la sombra, que es donde mejor vamos a estar. Un abrazo.
Gracias a la audiencia de la COPE y que disfruten de un verano y de un descanso merecido.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues nos vamos a la playa, vamos a refrescarnos, a ver si nos podemos quitar este calor de encima que sigue aumentando por minutos y que seguro que está sufriendo también en ese puesto de socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya, Andoni Larrinaga, portavoz de Cruz Roja en el territorio. Guardión.
Guardión.
Andoni, ¿cómo estáis llevando este calor?
Pues hoy también tenemos bastante calor. Temperaturas parecidas a las de ayer, en el agua tenemos 20 grados. Y en el ambiente, de momento, 27 en la costa.
Bueno, lo que mejor podemos hacer es meternos en el agua y pegarnos un chapuzón. ¿Qué mareas tenemos?
Tenemos la bajamar a las 12:30 del mediodía y la pleamar será en torno a las 7:45 de la tarde.
¿Y nos acompañan las banderas?
Pues bueno, tenemos repartidas un poco las banderas. Tenemos bandera verde en Las Arenas, Ereaga, Rigúnaga, Muriola, Plencia, Gorliz, Armincha, Ea, Oeia y Suntza, Carraspio y Arrigorri. Bandera amarilla en Gorrondatxe, Aritzatxu, Laidatxu, Toña y San Antonio. Y bandera roja en La Arena, Barinatxe, Arrietara, Bakio, Laida y Laga.
Bueno, pues atentos todos a esas banderas, sobre todo precaución en aquellas que sean rojas y amarillas. Andoni Larrinaga, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Qué bien estáis ahí en la costa, que al menos corre un poquito la brisa, ¿eh? Mejor que aquí, en el centro de Bilbao. Un abrazo, buen día de trabajo y feliz verano. Agur.
Vaya, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y nos queda por mirar el litoral guipuzcoano. Hoy también podemos decir que tenemos un día de playa con arenales prácticamente llenos, aunque atención a esas banderas amarillas. Las encontramos ya en las tres playas de Donostia, Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital guipuzcoana, también en Antilla y Oribazar de Orio, y en Zarauz, en Gaztetape de Guetaria, en Itzurun de Zumaia y en Deva. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde, como por ejemplo en Ondarribia, Malcorbe de Guetaria, Santiago de Zumaia y el puerto Saturrarán John Darvels de Mutricu, baño del que ya se puede disfrutar a 19 grados de agua.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
...12:43, saludamos ya a Mauri Diáquez con esos titulares deportivos y con 31 grados... desde aquí, desde Bilbao. Mauri, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Naya. Hola. Oye, te digo una cosa, te has dejado las playas de Álava, ¿eh? Te has dejado cómo están las
playas. Ay, es verdad, las de interior, que siempre nos recuerda Alicia, seguro que si nos está escuchando dirá, oye, ¿qué pasa? Que en el interior también nos bañamos.
¿Cómo? ¿En los pantanos hay playa?
Sí, pues bueno, sí. Hay
siempre
chupillo.
Ha sido peligroso, me tienen que explicar eso, el rollo ese de, ostras, como que bañarte en el pantano suele ser como peligroso, ¿verdad?
No sé si es por tema de corrientes, por sí, tema
más corrientes
de
raras. Sí. A mí un día me dio bastante miedo, ya sabes que yo veraneaba en Araya muchos años y por ahí estaba el pantano de Ullíbar y Gamboa.
Eso es.
O sea, entras ahí como un barrillo, me da como mal rollo. ¿No te pasa a ti? ¿No te has bañado nunca en un pantano?
He estado justo en ese mismo
estuve. ¿Verdad? Sí. No, así como cuando entras en la playa, vale, pisas arena, pero en el pantano hay como un barrillo que resbala, ¿verdad?
Me sí,
da mal
pero,
rollo,
pero yo no tengo esa sensación, ¿eh? A mí me encantan las playas de interior, aunque no las mencione.
Pero en medio pantano, no sé, como hay como algas, hay como... No sé.
Sí, bueno, ya sabes, como no se ve la profundidad, no, me bañe no se ve
más.
Lo que hay abajo.
No me bañe más.
Pero es muy bonita la zona, hay que decirla.
Sí, muy bonita.
De
muy
ese
bonita.
Pantano, es muy bonita.
Y Legutio también, el de Legutiano de toda la vida, donde se ha hecho remo olímpico y demás, ¿no? Hay en esa zona hay unos pantanos preciosos. Ozaeta, había otro, el pantano de Ozaeta, En fin. Bueno, Naya, ¿qué me cuentas? Mucho calor, ¿no?
Pues mucho, y que más que los pantanos nos preocupan en Álava las zonas rurales, Mauri, que ya sabes, claro, que llevamos esos 5 incendios, así que a ver, porque ya han anunciado esas medidas.
Tremendo.
Y pocas barbacoas este fin de semana, pocos petardos, pocos fuegos, porque hay que tener mucho cuidado con esta ola de calor y el viento que nos acompaña.
Fíjate, Naya, te digo una cosa, lo estamos comentando hoy en la radio. Sí. Hoy notamos más ese calor de ola, claramente. O sea, estos días yo no notaba tanto calor porque en las sombras estaba de maravilla, estamos a 25, pero hoy sí que noto como calor de ola de calor en Donosti. Está como más pegajoso. O sea, no sé si...
Yo he notado por la mañana esto, que ya hacía bastante más calor que otros días.
Sí,
que yo siempre voy con
esta
chaquetilla, ya sabes, pues al final me la he tenido que quitar.
¿Cómo es la Rebeca? ¿Cómo llamáis?
La Rebequita. La Rebequita.
Me encanta la Rebequita.
El guardapolvos también. Bueno, en fin, el por si acaso que se le llama, ¿no?
Suena mejor Rebequita que guardapolvos, ¿vale? Que estás limpiando algo ahí en casa con el plumero.
Hombre, pues un poco sí también, ¿eh?
Pues sí, por eso.
Con tanta ventana abierta se acumula polvo.
Totalmente. Bueno, Naya, fin de semana, tenemos cositas, ¿eh? Tenemos cositas, ya sabes que la gente, como digo yo, vale, que si no tiene fútbol se muere, ¿no? Vale, pues ya empiezan los amistosos este fin de semana. El Atleti juega un triangular en Alemania con el Borussia Mönchengladbach y el Duisburgo. La Real juega contra el Toulouse de un tal, te sonará este, Naya, te sonará Philippe Montanier, ¿verdad? Te sonará Montanier, que estuvo en la Real entrenando, pues es el entrenador del Toulouse. O sea, vuelve a Noeta, recuerda que en el año 2013 nos llevó a la Champions, Philippe Montanier, con aquel equipo de Yarra, Zurutuza, Markel Vergara, Vela, Aguirreche, Griezmann, aquel equipazo del 2013. Recordemos que arañó la cuarta plaza y fue a jugar la Liga de Campeones, que luego, acuérdate, Naya, que luego la Liga de Campeones la jugó Arrasate, porque estas cosas de la Real, que si no llegó a un acuerdo con Montanier, o sea, fue un tema bastante tristón, porque Montanier clasificó a la Real para la Champions, pero la jugó Arrasate. ¿Te acuerdas de aquel tema? O sea, la jugó, era... La gente se reía de Arrasate. ¡Ay, Agoba, qué cara tienes! Hombre, entiéndeme, sí estaba siendo el ayudante de Montanier, y Agoba Arrasate, pero... Digamos que fue una de estas cosas raras del fútbol, pues como en su día me acuerdo que ganó Jupp Heynckes la Champions con el Madrid y luego le echaron, o sea, estas cosas de entrenadores bastante raras, que si no se llegó a un acuerdo de un año o dos más y estas cosas raras. Bueno, Real Sociedad Toulouse y en segunda, nuestros equipos de segundas que son el Alavés y el Eibar juegan, el Alavés juega en Burgos mañana y el Eibar juega en Calahorra. Tenemos una lesión de Unai Simón, pues se está desarrollando una rueda de prensa de Óscar de Marcos, luego tendremos cortes en el programa deportivo, y el que se ha lesionado es Unai Simón. Unai Simón parece un problema en el hombro, una tendinopatía del supraespinoso del hombro derecho. Por tanto, lesión de Unai Simón, en los próximos días realizará trabajo adaptado y queda pendiente de evolución. Remo, Liga ACT, Naya, mañana Orio. El domingo la clásica regata Petronor de Ciérvana. Te recuerdo que en categoría masculina está comandando la Donostiarra con un punto sobre Urdaibai, y en categoría femenina igualdad máxima entre Orio y Arraun. Fíjate, hombre, se dice, Naya, que en el agua nunca hace mucho calor, pero hasta remar mañana y pasado con este calor, cuidado,
Bastante
cuidado, porque
peligroso.
Porque te dije el otro día que el remo es el único deporte que estás 20 minutos dándole a tope. En el caso de las chicas, la mitad, 10, pero es igual. O sea, se les ve que acaban tronzados. Y por último, Naya, una cosita, en pelota, pues lo que te digo, siempre no entendemos nadie de pelota, porque ayer nos gustaba a todos la final del San Fermín de parejas por Altuna Rezusta y perdieron. O sea, para variar. O sea,
cuando
de 10 te encuentras 9... que te dice, va a ganar Colorado, juega azul. Naya, vas a ganar dinero siempre. O sea,
nunca se sabe, Mauri, como el tiempo, que nos vamos ya, que eso, nos está esperando Jaione, desde Euskalmet. Bueno, agur,
hombre,
Mauri.
Pues un respeto a Jaione, agur.
3:25.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Jaione, desde Euskalmet, temperaturas que siguen subiendo y que lo harán todavía más este fin de semana, ¿no?
Eso es. Sí, hoy en general las temperaturas máximas se van a quedar en valores similares a los de ayer, es decir, en la costa en torno a 30 grados, interior de Vizcaya y Guipúzcoa en torno a 36 grados, lo que es Álava, la gran parte de Álava sería en torno a 37 grados y el sur, la cuenca del Ebro, sobre los 39 grados. Pero estos valores subirán, serán aún mayores el fin de semana. Y es que estos días ha soplado el viento de componente norte, por la mañana era un viento flojito, variable, pero a partir de mañana empieza a soplar el viento de componente sur. Este viento va a favorecer el ascenso de las temperaturas y mañana ya hablaríamos de unas máximas cercanas a los 32-33 en la costa y en el interior ya máximas entre los 37 y los 40 grados. Las temperaturas más elevadas se darían en la cuenca del Ebro.
Pues,
y el domingo y el lunes subirían aún más y ya es probable que hablemos de unos 40 grados de manera más generalizada.
Pues a resguardarse la sombra. Gracias, Jayone. Buen fin de semana.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Fotos con Rajoy, creo que tengo una de tú. Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
El vestidor, en COPE Euskadi, con Leonor Olabarria. Walking down the street,
what a fancy dress in the shop window. 1:10 de la tarde, como no podía ser de otra manera, con este calor que nos tiene achicharrados, hoy solo buscamos prendas frescas para soportar las altas temperaturas del fin de semana. Leonor Olabarria, ¿qué nos presentas hoy? Buenos días.
Hola chicas, muy buenos días. Pues la verdad que sí, con esta ola de calor que tenemos aquí por el norte, es bastante complicado acertar a la hora de vestirse porque no estamos acostumbrados. Entonces es muy importante elegir bien las prendas que te vas a poner. Por ejemplo, es muy importante el tejido. Es importante utilizar un tejido como el lino, el hilo, el algodón, son transpirables, la seda, son telas suaves y frescas y que nos dejan transpirar. Aparte de eso, también es muy importante elegir colores claros, porque los colores oscuros pues se mantienen mucho el calor corporal en nosotros, entonces el color oscuro hay que desterrarlo. Y luego también es muy, muy importante que sean prendas ligeras, que sean prendas con movimiento, que no se nos ajusten al cuerpo, que sean muy fáciles de quitar. O sea, que yo si tuviese que dar tres tips de lo que no hay que usar, sería el color negro oscuro fuera, porque mantienen mucho el calor corporal. En segundo lugar, el tejido, no pueden ser tejidos sintéticos porque nos hacen sudar muchísimo. Y en cuarto lugar, las prendas que no se ajusten a nuestro cuerpo.
Uh-huh. Leonor, seguro que en este vestidor tan grande habrá algún accesorio que nos ayude un poquito más a combatir el calor.
Sí, respecto a los accesorios, pues lo típico, ¿no? Los sombreros, las viseras, las gafas, una protección solar tremenda, o sea, un 50+, y luego el abanico, el eterno olvidado, pero está claro que con estas temperaturas el abanico en el bolso vendría muy, muy bien, porque la verdad que se necesitan.
Nos hace falta. Pues Leonor, con estas prendas y accesorios, ¿qué te parece si creamos algunos looks para el fin de semana, para la playa, para la ciudad? ¿Qué nos recomiendas?
Y en cuanto a los looks, pues las prendas más fresquitas. Pues si vas a la playa, un vestido de tirantes maxi o mini, pero que sea eso, ligero, holgado, que aporte frescura. Si vas a la playa también, pues un short con una camiseta, con un top de tirantes o con un top cortito. Y si ya vas por la ciudad, pues un vestido camisero, por ejemplo, siempre que sea muy fácil de sacar y poner por la cabeza y que no se nos ajuste al cuerpo, o estos pantalones, un pantalón holgado con cintura elástica de goma, y respecto al calzado, calzado abierto, un zapato estalonado, una sandalia, un zapato abierto. O sea, que eso elegiría, si es para la playa, shorts o vestidos de tirantes, tanto midi como maxi, y si estás en la ciudad, unas bermudas, un chaleco, un pantalón sueltito, y el vestido que sea camisero, por ejemplo. Pero vamos, algo fácil de quitar y poner.
Bueno, pues vamos a tomar nota. Leonor Olavarría, gracias. Un viernes más. Que pases buen fin de semana, que nos resguardemos a la sombra y que cojamos todas estas prendas fresquitas que nos recomiendas. Un abrazo. Pues hablando de telas, de tejidos, de looks, este viernes, Guipúzcoa vive ahora mismo el desfile de moda inclusiva en los soportales de la Diputación de Guipúzcoa. Bueno, lo va a hacer esta tarde a las 7 de la tarde. De momento están ahí ultimando preparativos. Esta tarde podremos ver a 20 modelos entre 18 y 80 años, algunas con diversidad funcional, en un desfile, como digo, organizado por Querida Yo, la nueva marca de moda inclusiva impulsada por la diseñadora Mónica Ochotorena. Eguerdión, Mónica, ¿cómo estás?
Eguerdión.
Queremos conocer un poquito más de este proyecto antes de ver ese desfile de esta tarde. Cuéntanos.
Bueno, pues Querida Yo es una iniciativa que surge, bueno, desde hace ya años, con una historia personal mía de salud, bueno, bastante complicada, y que me abrió un poquito los ojos y la sensibilidad, más si cabe, y la empatía de ponerte en el lugar de estas personas, ¿no? Que lo mío era algo transitorio, pero bueno, hay personas que viven con ello permanentemente, y bueno, pues ver un poquito las dificultades que entrañaba el estar en la piel de sus, en la suela de sus zapatos, por así decir, y las carencias que había, y bueno, pues desde ahí me dije a mí misma que el día que me recuperase iba a hacer algo por y para ellas, ¿no? Uh-huh.
Mónica, lo cierto es que has compartido con nosotros esa situación de salud en tu tienda, en el centro de San Sebastián, bien conocida por muchos de nosotros, y que justamente capta la atención de muchas personas en ese escaparate, porque tienes, yo diría, que el primer maniquí en silla de ruedas en toda la capital guipuzcoana, y fue quizá ese el primer paso para visibilizar la necesidad de una moda inclusiva.
Sí, fue el primer paso. Tenemos un escaparate con una modelo inclusiva, que es Luna. Tiene nombre porque es ya, es la más querida de todo nuestro espacio. Tiene un perro guía que se llama Bruno, porque somos muy 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 proactivas con el tema de la asistencia, las terapias de asistencia con animales, y bueno, queríamos visibilizar esa realidad. Queríamos visibilizar también, casi todas nuestras modelos que están en los escaparates llevan turbantes, son turbantes de oncología, que bueno, que se pueden utilizar, es un tejido que se puede utilizar y que tiene un diseño que lo puede utilizar cualquier mujer, pero también queremos visibilizarlo como un complemento más, como un cinturón, como un bolso, etcétera, y tratar así pues de normalizar cosas que necesitan estas personas y que son necesarias en su día a día, y que bueno, pues que hay que sacarlas a la luz y desmitificar esas ideas que tenemos en la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Y que hay que normalizarlas, y que hay personas enfermas, mujeres en sillas de ruedas, y que necesitan ser vestidas, ¿no? Y también a la moda. Así que enhorabuena por este espacio, por Querida Yo, por visibilizar un poco más y trabajar por esa moda inclusiva. Mónica, te veremos esta tarde a las 7 de la tarde ahí en el centro de la capital guipuzcoana con esas 20 modelos. Cuéntanos un poco más, a ver qué es lo que vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver mujeres diversas, en toda su diversidad, entre 18 y 80 años, mujeres súper ilusionadas, con ganas de disfrutar, con ganas de sentirse bellas, de vivir una experiencia única. Y bueno, pues en su mayoría son personas con diversidad funcional. Y bueno, han sido elegidas, digamos, por cada asociación que ha querido participar, y la verdad es que ha sido una convocatoria que ha tenido mucho éxito. Ha habido gente que se ha quedado en lista de espera, pero bueno, esperamos poder hacer más desfiles, digamos, más ediciones después, y que puedan dar cabida a todas esas personas que ahora no han podido participar, pero que sí van a venir a animar y a acompañar a sus compañeras de fatiga, ¿no?
Uh-huh. Mónica, gracias por habernos acompañado. Esperemos que estas próximas ediciones nos las cuentes también aquí en COPE Euskadi. Muchísima suerte esta tarde, como decíamos, a las 7 de la tarde allí en los bajos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde podremos ver desfilar a estas 20 modelos de 18 y 80 años en ese espacio, querido. vida yo, que lleva Mónica Ocho Torena. Gracias por habernos acompañado y por todo este trabajo que estás haciendo por la sociedad. Un abrazo, Mónica. Y cerramos así el vestidor en este viernes de ola de calor, pero te recuerdo que las entrevistas del programa de hoy las vuelves a escuchar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales.